Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, nos movemos por ti. Colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Elefante.
Queridos amigos y radioeditores, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Muy bienvenidos, se me lengua la traba, a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión saliendo a flote desde la 102.5 Radio Universidad de Chile. Les damos una cordial bienvenida en este día radiante de sol. Se supone que van a haber 18 grados, de aquí estamos los del Frente Veranista, así nos llamamos. Por fin, por favor, que llegue el verano.
Sol.
Pues sol, por favor, estamos con José Rojas en la torre de control, más helado que candado de portón. Yo también en representación de las patas de pingüino, estamos en la 102.5, también en www.radio.uchile.cl. A través de Facebook Live, estoy por primera vez, o por segunda vez ya a través de Facebook Live, gracias a mi amiga Sonia Castro, que me está enseñando todo este nuevo universo de la tecnología a través de Facebook Live, así que les pido disculpas si he cometido algún error con esto.
O cualquiera en la vida.
O cualquiera en la vida. Y también a través del Facebook Live de Carolina Pérez y también de Sonia Castro, perdón, de Mamá Terapeuta. Mamá Terapeuta, así que por favor, súmense a este tremendo trabajo, súmense a la inclusión y a este programa que va a dar mucho, mucho, mucho que hablar, así que bienvenidos a todos ustedes también. Les quiero dar la gracia a Transporte Movi. Movi nos está acompañando a través de varios amigos. Uno de ellos hoy día nos trajo Esteban. Esteban, Claudio y muchas otras de las personas que trabajan en Movi, que no solamente prestan un servicio personalizado, sino que también tienen estas plataformas increíbles para las sillas de rueda, movilidad reducida, están en pro de la inclusión, así que Movi, nos movemos por ti. Ya saben, chiquillos, Movi.
Yo los amo también, de hecho.
Es que Movi es lo máximo, sí. Queridos auditores, el día de hoy programa por completo, ¿dedicado a qué? Dedicado al gran trabajo que está realizando desde hace muchos años Sonia Castro, pero por sobre todo de que ya por fin pueden encontrar en las librerías y en, no solamente en las librerías, también a través de internet.
Por internet, sí.
Por internet, el libro de Mamá Terapeuta.
Que puede ser en Chile, comprado por internet, o por en cualquier país del mundo, por eBay, por Amazon, en modo, perdón, eBay, nada que ver, como ebook en Amazon.
Ebook, perfecto. Entonces,
para todo el mundo.
Vamos a comenzar a envío saludo también a Yasmín Bustamanco, que nos está viendo a través de Facebook también, Facebook Live. Y aparte a Cintia Vera, que está por allá también en el Facebook Live de Mamá Terapeuta. Ya se nos van a ir sumando algunas personas. Bueno, gran amiga. Y aparte, así gran amiga. Es. Amiga, por supuesto, de este programa. Mamá Terapeuta, muchas personas te conocen, muchos no te conocen. Pero resumen cortito para dar full al libro. ¿Qué es Mamá Terapeuta?
¿Qué es Mamá Terapeuta?
¿Cómo parte Mamá Terapeuta?
Ah, claro, bueno. Claro. Bueno, soy Sonia Castro, directora de la Fundación Mamá Terapeuta. Madre de una maravillosa e increíble hija con discapacidad severa que está próxima a cumplir 14 años.
Una partner es mi socia ya.
Tu socia grande, y tú eres su ídola.
Rocío.
Y cuando la Rocío tenía 2 añitos, yo me di cuenta de que, yo sentí que la discapacidad, o sea, el problema no estaba en su diagnóstico médico, sino que en esta sociedad que discrimina porque desconoce de la discapacidad. Desde entonces, el año 2006, es que trabajo para crear conciencia y visibilizar esta temática para poder transformar nuestra sociedad y que sea realmente inclusiva.
Y eso, tú estás 100% dedicada a los padres, ya tienes una trayectoria gigantesca, no solamente desde el espacio de la educación hacia los padres, sino que también los seminarios, terapia de rehabilitación, que es ABR, maravilloso, también insisto, un seminario trajista, Leonid Bloom, a Chile, tuvimos la oportunidad de compartir con él.
Leonid Bloom, de hecho, está acá. Él hizo el prólogo de este libro.
Es no es menos hermoso, increíble,
hermoso,
maravilloso.
Esa es la parte más linda del libro, lo
lamento. Hermoso, Leonid Bloom. Tienen que buscarlo, chiquillos, porque de verdad es la manera en la cual él trabaja, el que fui testigo también y partícipe del trabajo de Leonid Bloom acá en Chile. ha sido maravilloso.
Bueno, y un poco lo que tú mencionaste también de la fundación, yo me dedico netamente a las familias, entendiendo que nadie está preparado para ser madre o padre, y menos de un hijo con discapacidad. Evolucionalmente no tenemos todavía el instinto de ser padre y de criar un hijo con discapacidad, porque son personas que recién ahora están sobreviviendo. Suena tétrico, pero es así. Y estamos todos improvisando, y es muy difícil porque todas las familias intentan solas cambiar esta situación y están todas intentando descubrir la rueda por sí solas. Entonces la idea es que nos vayamos, primero que nos juntemos para que logremos llegar más lejos, porque estamos hoy día todas mermadas, estamos todas así cansadas, es, tratando de sobrevivir, y por eso nuestro foco es 100% en las familias, porque una familia tiene que estar bien, una mamá tiene que estar bien para que su hijo esté bien. Si nosotros como padres no conocemos, por ejemplo, sus derechos, es imposible que los defendamos
así
y que los promovamos por todas partes para que sea un Chile más inclusivo. Entonces, mi foco está en las familias porque nadie más se enfoca netamente en ellos. Siempre somos como algo residual, algo secundario. No, para mí la familia es primordial. Que la mamá esté empoderada, que conozca cuáles son los derechos de su hijo y que ella tenga también bienestar.
Exactamente.
Que sea no solamente la cuidadora de su hijo, sino que la persona que ella quiera ser y que sea feliz. Porque su hijo la necesita feliz.
Porque Sonia Castro no es mamá terapeuta solamente. O sea, primero está Sonia Castro. Primero está Sonia Castro.
Me costó darme cuenta.
Sí, cierto.
Pero, pucha, que fue importante darme cuenta de eso. No podemos vivir solo siendo los padres de, porque eso no nos lleva muy lejos. Y la situación de nuestros hijos, que son, en mi caso, Rocío es dependiente 100% y lo va a hacer toda su vida. Y espero vivir 120 años para poder cuidarla toda su vida. Por eso hoy día también vengo con mi mujer, de mi polera mujer súper maravilla, porque tengo que invocar de vez en cuando para conseguir todo lo que quiero conseguir, que me dé esos superpoderes. Y no puedo postergarme yo 100 años, po. No puedo ser solamente la cuidadora de otro ser humano. Tengo que también yo ser feliz, yo poder brillar para que ella también brille.
O sea, ¿cuántas personas en este minuto, cuántas madres que te están escuchando, se sienten absolutamente identificadas con tu relato, pero por otra parte es, ¿cómo llegar a ese punto?
Bueno, ese es el libro 2.
Ah. Ese es el libro 2. Y ahí es donde quiero que nos cuentes. Ya, mamá terapeuta, esta es una... Cuéntanos un poquito de esta edición.
Perfecto.
De mamá terapeuta.
Mira, para mí esto es algo súper lindo y súper como emocional, porque este libro son los primeros 5 años como mamá de Rocío, contado siempre en directo, porque yo en esa época escribía en el blog, que era como mi diario de vida. Por lo tanto, están todas ese periplo por los médicos, esos llantos, esas rabias, esas pataletas, esos momentos bonitos, todo lo que es la primera etapa de duelo, de ira, de negación, de negociación, que es cuando uno empieza a decir, ya, pero si hago toda esta cantidad de terapia, ella puedo reducir su discapacidad, y uno empieza como esa es la etapa de negociación. Después depresión y después aceptación. Esas son como las 5 etapas básicas del duelo. Y eso están acá. En el fondo es desde que nace Rocío, y yo pienso que es un castigo inicialmente, hasta que me doy cuenta de que fue el mayor regalo que me podrían haber enviado.
Perfecto.
Ese es este libro en pocas palabras. Entonces es ese proceso que no tiene años, no existe ninguna normativa. Puedes demorarte 3 meses, como puedes demorarte 30. Yo conozco papás en mis charlas, que era médico de dar charlas, estoy muy agradecida de poder hacerlo. Conozco muchas familias, y el otro día una mamá de 80 años.
¿80?
Su hijo tenía 60. Y me decía, no sabe cuánto me ayudó. Ojalá lo hubiera escuchado hace 50 años atrás, po. Pero el tema es que tardamos mucho en darnos cuenta. El duelo no es fácil, no hay apoyo. ¿Por qué? Porque nos enfocamos 100% en el hijo, y es lógico, porque dentro del sistema, que somos binomio madre-hijo, él es el más vulnerable. Pero para que sea sostenible en el tiempo, yo tengo que estar bien también, po. Hoy día lo que estamos haciendo es que mermamos nuestros recursos de energía, de tiempo, de dinero, postergamos nuestra vida porque queremos lo mejor para nuestros hijos, y eso es súper lógico. Pero tenemos que lograr dar la vuelta de tuerca de que para que eso ocurra, tenemos que estar bien nosotras, porque si no, no lo vamos a poder sostener en el tiempo. Entonces, primero, tenemos que lograr aceptar nuestra realidad y dejar de las de sufrir por lo que nos tocó, de salirnos de ese rol de víctima y resignificar la discapacidad. Y esa es la invitación de este libro, intentar que cada familia es distinta, pero cada una tiene un... A ver, que resignifique la discapacidad según lo que para ellos es.
Exactamente.
En mi caso ha sido como mi motor de vida, mi propósito de vida, y lo agradezco infinitamente y me ha convertido todo. Para otra persona puede ser otra cosa, pero el tema es resignificarlo y salir de ese proceso de duelo para comenzar a retomar una nueva vida. No va a ser la misma vida de antes, nos cambia.
Exactamente.
Cuando hay un diagnóstico de discapacidad, tus sueños se acabaron, tu proyecto personal se acabó, tu proyecto familia se acabó.
¿Por qué motivo sientes que pasa eso? Porque ¿por qué la discapacidad de una u otra manera, el proyecto se acabó, esto se acabó, esto se acabó? ¿Por qué? ¿Por qué
amo tu pregunta.
¿Por qué motivo? O sea, ¿por qué estamos vistos como tanto drama? ¿Por qué todo se acaba? ¿Por qué es tanto pavor? ¿Por qué cuando una persona sufre un accidente, aquí se acabó la vida, aquí cambió la vida? Y en el fondo es, hey, momento, continúa todo esto. Es un espacio, es un tropiezo para algunos.
Sí. Y para otros es el fin.
Para otros es el fin, para otros lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida.
Exacto.
Para otros, por ejemplo, en mi caso, lejos la mejor universidad ha sido la discapacidad, por supuesto que sí.
Sí.
Pero ¿por qué? ¿Por qué en este minuto en el cual nace un hijo con discapacidad es, carajo, ¿qué pasó?
¿Qué hice mal?
¿Qué hice
la
mal?
La culpa.
La culpa. ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me sucedió esto a mí?
Mira, primero decir que eso es válido. Yo lo sentí, todos lo estamos sintiendo, no quiero recriminar a nadie ni que se sienta culpable de sentirse culpable por sentirse culpable, no. Me encanta tu pregunta, voy a tratar de contestarla un poco más ampliamente porque creo que es un tema muy importante. Muchos discuten la palabra discapacidad, quieren que empecemos a hablar de capacidades diferentes, diversidad funcional, etc. Yo creo que no, es justamente... tenemos que visibilizar la discapacidad, no invisibilizarla. Y el tema, el problema de la discapacidad es la discriminación que se sufre por consecuencia de la sociedad. Entonces, ¿por qué hoy día se acaba, está este concepto de que se acaba la vida cuando hay discapacidad? Porque no está el entorno para seguir viviendo con ella. Porque nos enfrentamos a barreras que limitan a muy temprana edad tu desarrollo. Por eso es que ahí está el foco de lo que tenemos que cambiar. No, la discapacidad en sí misma no es el problema. El diagnóstico parálisis cerebral no debería impedirle nada.
Al arroz, exactamente.
Tenemos, y ese es el problema. Y eso es, esa es la sensación de injusticia y de rabia que tenemos que sentir adentro y que nos movilice a cambiar la situación actual. Toda esa rabia que sentimos, de verdad, transformémosla en acciones que modifiquen la situación actual, porque... Correcto. Debemos seguir viviendo con la discapacidad porque es parte natural de la vida.
Uh-huh. Y lo otro es que también siento que le tenemos mucho miedo, Sonia, porque los medios de comunicación somos altamente responsables en aquello, y me sumo, por supuesto, a esa crítica. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros entregamos una mala información, si nosotros entregamos un mal GC, que es lo que se coloca abajo, ¿cierto? En la televisión, lo que se coloca abajo cuando... sale algún encabezado, ¿cierto? Alguna noticia, lo que sale abajo es el GC. Nosotros como medio de comunicación, claro que somos responsables en aquello. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si ustedes hablan de persona con discapacidad, está bien dicho, porque eso lo dice la Convención Internacional. Si ustedes se refieren a persona en situación de discapacidad, también está bien dicho, porque lo dice el gobierno de Chile. Si ustedes hablan de capacidades diferentes, están completamente equivocados. ¿Por qué motivo? Porque no podemos seguir tapando más esta realidad. Esta es una realidad y no podemos seguirla tapando. Efectivamente, lo mío no es una capacidad diferente porque no vuelo, porque no soy Superman, porque no atravieso las paredes, porque no tengo una capacidad diferente a nadie. Podemos dejársela a Iron Man, a la Mujer Maravilla, a todo lo que ustedes quieran. Pero persona en situación de discapacidad y persona con discapacidad está correcto. No tratemos de tapar el sol con un dedo porque no va a ser así. Creo que la solución, o sea, ni siquiera la solución, es para que podamos aprender a convivir con este tema y dejar de tenerle miedo a esta palabra, es hablar como realmente,
exacto,
es decir lo que realmente es.
Y lo que tenemos que cambiar,
exacto,
es lo que esa discapacidad conlleva, que es la discriminación. La discriminación se sufre, la discapacidad no. Entonces,
exacto,
no tenemos que seguir invisibilizando la discapacidad, no, al contrario, que esté en todas partes, que todos sepan lo que existe. Por ejemplo, este libro, ¿por qué yo estoy contando mi vida personal e íntima? ¿cachai? Mm. Porque acá la verdad es que hay muchas cosas personales. Hay mucha gente que yo no conozco y que sabe un montón de mí, pero porque yo asumo y yo quiero el compromiso de compartir esta experiencia, porque quiero que deje de asociarse tener un hijo con discapacidad a sufrir todos los días, que es tan
el
grave,
drama,
y que estos niños son angelitos, que son niños toda la vida, no crecen, no tienen deseo sexual, nada, son niños, son angelitos. No, son niños comunes y corrientes, y ella también quiere ir a la plaza, y ella también necesita y tiene su derecho a ir al jardín, a ir al colegio, a educarse, etcétera. Entonces yo necesito que se visibilice la realidad tal cual es, sin eufemismos. ¿Por qué? Porque hoy día nuestros hijos y todas las personas con discapacidad sufren una vulneración de derechos gigantes, pese a que ya se cumplieron los 10 años desde que Chile firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 10 años se siguen vulnerando. Hoy día escuchaba a la directora de la Defensoría de la Niñez,
ajá,
diciendo que llevan 40 años vulnerándose los derechos de los niños. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Cuánto vamos a esperar?
Exactamente.
Nuestros hijos no pueden seguir esperando. Entonces, tenemos que invocar toda la Mujer Maravilla que llevamos dentro, encauzar esa rabia que nos da, esa frustración que tenemos de sentirnos discriminados constantemente, y modificar la situación. ¿Cuántas mamás no sufren buscándole colegio a los hijos?
Tenemos una gran amiga que es Carol Ortiz.
Carola, sí.
Carol Ortiz, que también yo creo que nos está viendo en este minuto. Y específicamente eso, o sea, Carol Ortiz ha pasado por más de 45 colegios.
Se pierde la cuenta
ya con su hijo Gabriel, también vulneraron sus derechos y muchísimas otras cosas más que ya vamos a conversar cuando ella esté presente en este programa.
Así
que
es.
Estamos viendo todo este trabajo legal primero antes de que ella venga, pero siempre respaldándola. Entonces, vamos a por supuesto en el segundo bloque, para que la gente nos continúe acompañando, que en el segundo bloque vamos a hablar específicamente de cómo han sido vulnerados los derechos de las personas en situación de discapacidad, pero no solamente desde la convención y desde las leyes, sino que cuál es nuestra responsabilidad como persona en situación de discapacidad, como familiar, en aportar también este tema. Así que vamos a continuar por ahora con Mamá Terapeuta, y después nos vamos a dedicar en el segundo bloque a aquello. Sonia, tu libro específicamente, y tal como tú muy bien lo dices, habla de una mujer, habla de una madre, habla de Sonia Castro, habla de la familia, habla de Rocío, pero también habla de un aprendizaje. Y ese aprendizaje es el que también, esta es como una segunda edición, ¿cierto? De lo que
sí
fue la primera parte de Mamá Terapeuta.
No, es que este libro, tal cual, ¿sí?, con algunas modificaciones, se publicó primero el 2010.
Ahí está, perfecto.
Este libro es el relanzamiento de ese libro. Lo que pasa es que el 2010 firmé contrato con Editorial Norma,
¿ya?,
que quebró y cerró. Y cerró, obviamente todos sus libros dejaron de estar a la venta. Entonces ahora, un poco tarde quizás, pero logré tener las energías y las ganas, y los amigos suficientes y la pareja que me apoyó y todo lo necesario para convencer a una editorial de que lo relanzara.
Yes.
Mil gracias a Editorial Catalonia por confiar en este proyecto. Ellos también tienen mucho compromiso con el tema de empoderamiento femenino, así que un orgullo ser parte de su estantería.
Sí.
Y ellos están relanzando este libro. Entonces, este libro es una reedición de ese año 2010. ¿Qué es lo que significa? Por un lado, yo lo volví a revisar, evidentemente, con la perspectiva de ahora, casi 10 años después, porque lo escribí el 2009. Entonces, 9 años después, soy otra mamá. Rocío es otra persona. La discapacidad para mí es otra cosa. Entonces, tiene una introducción bastante larga de qué significa para mí hoy día, porque yo leo estas páginas y no me reconozco.
¡Qué increíble!
De hecho, en algunas páginas hasta me da vergüenza y como que quería borrarlo, así como, no, yo no puedo haber dicho eso, pero no. Eso dije, ese fue mi proceso.
Y ese fue tu proceso en ese minuto, y está bien.
Exacto, y eso es lo bonito, que está contado siempre en presente. Si yo hoy día te digo cómo fue que naciera Rocío, yo te puedo resumir, pero no es lo mismo que tener el registro en tiempo presente de lo que fui sintiendo y cómo fue cambiando mi mirada. Por ejemplo, al principio, súper medicalizada. Mi vida era rehabilitar a Rocío, y yo pensaba que eso tenía que hacer, rehabilitarla, o sea, modelo rehabilitador 100%. De hecho, por eso se llama Mamá Terapeuta. Que es un nombre que ya le tengo cariño, pero ya no soy su terapeuta.
Claro.
Entonces está ese proceso de cómo veía la discapacidad al principio, cómo fue evolucionando a medida que iba conociendo a mi hija más allá de su diagnóstico.
¿Y cómo tu hija también te fue conociendo a ti? Yo Rocío creo, claramente sí. ve tu crecimiento.
Lo que pasa es que en un principio yo creo que Rocío me debe haber odiado, porque si yo estaba 100% enfocada en rehabilitarla, que para mí hoy día es cambiarla, es como sinónimo, y con algunos métodos que son la terapia convencional, que son dolorosos, yo me imagino cómo lo recibe un hijo, así como, chuta, mi papá me rechaza, no estoy bien como estoy, ¿cachai? Entonces, creo que tenemos un problema técnico.
¿Tenemos
acá
un problema técnico acá?
Deja ver.
Perdón, tenemos un problema técnico, perdón. Ahí parece.
Ahí ya. Sí. Perdonen. Y claro, una vez que yo empiezo a conocer a Rocío, me empiezo a relacionar con ella desde el rol de mamá, que no fue lo primero que hice. Lo primero que hice fue su terapeuta. Claro. Entonces, cuando la empiezo a conocer y empiezo a ser su mamá, que es conocerla a ella, ver cómo la potencio como ser humano, conocerle cuáles son sus gustos, todo. Ahí yo creo que ella me conoció como mamá y vivimos el amor incondicional, que es lo que nos ha transformado a las dos.
Claro que sí.
¿Cachai? Entonces ese es el primer proceso. Y después, la segunda etapa es, okay, ella está bien, ahora ¿qué hago conmigo? ¿Cachai? Mm-hmm. Pero el primer libro es eso, es ese cambio de mirada, que es lo más bello en realidad.
Sonia, en un principio fue, ¿cómo rehabilito a mi hija? ¿Cuál es la consigna de hoy?
¿Cómo busco el bienestar conjunto? Tanto de ella como mío, entendiéndonos como un sistema. Bienestar conjunto es que ella sea feliz, que logre hacer lo que quiera hacer con las habilidades que tenga en ese momento.
Qué transformador.
Sí, es que al principio te juro que además es como que uno está en una batalla contra el tiempo, porque te ponen tanta presión de que los primeros 2 años son los de mayor neuroplasticidad, y si no se ha sentado para los 4 años, entonces nunca más se va a sentar, y te meten miedo con la subluxación de cadera y la escoliosis. Uy, te juro que era una vida tan terrible, tan desde el temor. Y acá también comparto después el segundo episodio más grave que viví con Rocío, que es más difícil que la parálisis cerebral, que es su epilepsia secundaria del daño cerebral. Que eso sí fue mucho temor, porque era que todos los días, todas las noches, Rocío podía morir y yo despertarme y encontrarla muerta. Eso fue algo que me ha costado infinitamente manejar. Sí, es tan terrible como suena. Pero ahí está lo bonito de aprender a no vivir desde el miedo.
Exactamente.
Sino que vivir desde el amor. Entonces, todos los días cuando le digo buenas noches, le agradezco ser mi hija, porque soy infinitamente feliz de vivir con ella y me siento afortunada. Por si acaso el día siguiente no la veo. Porque logré aceptar que se puede morir cualquier noche. Okay. Y cualquier día, igual que todos nosotros.
Sí, de hecho, al igual que todos nosotros.
Claro, quizás sus probabilidades están en más papers con estadísticas, pero todos nos podemos morir cualquier día y no por eso vamos a dejar de salir a la calle, ¿cachai?
Hoy hay un tema súper especial, ahora que tú me lo comentaste, que Rocío está a punto de cumplir 14 años.
Sí.
Y hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas en charlas de discapacidad y sexualidad, y que ha sido tremendamente novedoso, porque nunca se había escuchado una mamá que hablara, por ejemplo, de cómo se imagina o de todos los aprendizajes que das en cada charla relacionados también con sexualidad, teniendo una hija con parálisis cerebral. ¿Qué es lo que pasará dentro de la cabeza de los padres que también tienen hijos con parálisis cerebral? Y es como, hey, ¿qué pasará con la sexualidad de mi hija?
Es que yo creo que...
¿Cuáles son los comentarios también ahí?
A ver, acá generalmente, a ver, de nuevo, con mucho respeto y amabilidad a todos los padres, porque de verdad que no sabemos qué hacer y es una situación muy difícil.
Absolutamente.
Entonces, de verdad, con todo el cariño del mundo. Hay una tendencia a sobreprotegerlo y no sabemos cómo promover realmente su autonomía y desarrollo de la personalidad. Y eso significa aprender a soltar. Aprender a que se convierta en un individuo independiente de mí. Y para eso también es importante que yo tenga una vida independiente de él.
Sí.
Entonces, cuando él empieza a crecer, ¿sí? ¿Cuántos cabros hay de 40 años, adultos de 40 años, que no han desarrollado muchas habilidades porque han sido tratados como niños? De hecho, el documental de la Maite Alberdi lo presenta muy bien. Los niños, y son todos adultos. ¿Por qué? Porque los infantilizamos. Que un poco así como la mirada más lejana. No tenemos como especie humana el criar a personas con discapacidad. Entonces, ¿qué entendemos? Alguien dependiente, para nuestro instinto, es un bebé.
Claro.
Si yo tengo que cambiarle el pañal y darle de comer, es un bebé. Entonces nos cuesta ir madurando nuestra crianza, siendo que el modelo nos dice por todas partes que es un bebé. Entonces los infantilizamos constantemente en vez de acompañarlos en su desarrollo como seres humanos. Y ese es un desafío tan difícil como hermoso, yo creo. Y en el que estamos aprendiendo. O sea, todos los jóvenes que hoy día están logrando tener inserción laboral están rompiendo barreras acá. Y a sus papás yo me quito el sombrero de todo lo que han logrado. Porque es todo nuevo aquí. Estamos improvisando, estamos aprendiendo. Y la verdad es que yo los invito a ver a los hijos como seres humanos que se van a desarrollar y que deben hacerlo independiente de ellos.
Qué gran consejo que nos da, por supuesto, Sonia Castro, que nuevamente acá con su libro Mamá Terapeuta. Y vamos a seguir conversando de esto y muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más. Aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile y también a través de Facebook Live de Mamá Terapeuta. Y se acaba de cortar el mío, así que voy a volver a colocarle
play. Así es.
Entonces vamos y volvemos en unos minutitos. Quédese ahí en la sintonía, por favor.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bio Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y junto al coach de vida Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM, te espero.
Los quiero invitar a escuchar cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde el programa Voces con Historia, a compartir una pausa musical, a disfrutar la discografía y la historia de artistas, músicos, bandas, intérpretes nacionales y extranjeros que han hecho historia con sus melodías. Cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde en el 102.5 FM Voces con Historia. La tierra te da. Eso ahí.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional 2018.
Y estamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Agradeciendo, por supuesto, a todas las personas que nos han saludado a través de Facebook Live. Estamos con Sonia Castro. Ahí está Raúl Varela. Saludos para ti, Florencia. La Flori, Florencia Hortolazo. Flori fue una de las entrenadoras de Berry. Así que besitos para Flori. también a Edgar, Priscila Delgado, saludos también para Priscila Delgado que se acaba de conectar, Carito Herbas, Carito, que de aquí te puedo observar, Raúl Varela, está Adrián Pérez Carvalho, está viendo esto, así que besitos para todos ustedes. Felipe también, ahí está, ingresando a Facebook Live. Chiquillos, también quiero contarles que no solamente estamos conversando en relación a todo lo que ha sido la vida de Sonia, nuevamente acá está con su libro Mamá Terapeuta. Recuerden que pueden ahora obtenerlo en todas las librerías, es una tremenda historia que no está vinculada al drama, a la asistencia, no está desde ahí, sino que desde un espacio de empoderamiento. Besitos a Jimena Norambuena también, que está sumándose. Carolita Herbas, dice que dupla, cariños. Un besito, Carito, para ti también.
Yo quisiera agregar, sí, ya que mencionaste lo del libro, he tenido el honor de conocer a cientos de familias. Y la verdad es que me sorprende que todos nos sorprendamos de que la historia que comparto en este libro es muy similar a la que vivimos casi todas las familias, independiente del diagnóstico, independiente de nuestra situación socioeconómica, independiente de una serie de cosas, porque de repente dicen, no, pero es que tu hija tiene parálisis cerebral y la mía tiene síndrome de Down, síndrome de Red, o hay un montón de diagnósticos, y ahora con el desarrollo de la genética tienes 1000 síndromes raros. La verdad es que la experiencia es muy similar, entonces yo los invito, no solo por el libro, sino que en la vida, a no limitarse a el diagnóstico, a buscar redes de apoyos de papás que conviven con la discapacidad en general, no específicamente de su discapacidad. Si lo leen este libro van a ver que las etapas son parecidas, que las barreras que enfrentamos son parecidas, que los sentimientos de frustración, correcto, de temor hacia el futuro, pánico al
no
futuro,
son juzgables. No,
y los compartimos independiente de los diagnósticos, independiente de la edad de nuestros hijos y nuestra situación. Entonces, por favor, ahí también ampliarnos. Y nosotros, yo creo que una de las razones por las cuales no hemos logrado como convertirnos en un movimiento es que seguimos debilitándonos al separarnos por diagnósticos, que por un lado están las personas ciegas, las personas sordas, y dentro de las personas con discapacidad física nos seguimos dividiendo.
Exactamente.
Entonces, no, si las barreras que enfrentamos son las mismas.
Exacto. Y lo otro, Sonia, que ahora queremos tocar en este segundo bloque, que es para que la gente también se sume, un besito. Claudio también, que se suma a la sintonía, un beso. Jimena Norambuena, para ti. Es importante destacar, se cumplieron 10 años de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Estado de Chile se suscribe a esta convención. El Estado de Chile continúa violando los derechos de las personas con discapacidad. Se sigue lavando las manos, como lo ha hecho durante mucho tiempo. También ya tenemos la ley 20.422, así pero es. Podemos hablar mucho de la ley, mucho de la convención, mucho de lo que no está hecho, pero hay algo importante que queremos también destacar con Sonia, y le voy a también entregar la palabra a ella, en relación a cuán responsables somos nosotros de esta situación. Sabemos que el Estado de Chile vulnera los derechos, podemos también ser no solamente actores, la ideal es que seamos actores activos, no pasivos, pero ¿qué es lo que pasa detrás de un teclado? Detrás de un teclado se reclama, detrás de un teclado podemos emitir cualquier tipo de opinión respecto a Facebook, Twitter, Instagram, lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa con ese empoderamiento y la responsabilidad de nosotros como personas con discapacidad en saber cuáles son las convenciones internacionales que nos atingen y también aprender la ley 20.422, que por favor, señoras y señores, tiene 35 hojas. 35 hojas tiene
la convención.
La ley también. ¿También? Sí, el PDF de la ley lo mismo. Tiene fotografías, tiene dibujos, entonces no es difícil leerla y aprendérsela. Estimados, este no es solamente el lavado de manos de parte del Estado de Chile, sino que también es un estado de Poncio Pilato de parte de todos nosotros al no estar acorde al solamente alegar por una convención o alegar por cosas que no se han hecho si nosotros no hemos sido responsables en ejercer el sujeto de deber al igual que el sujeto de derecho que tanto exigimos. Sonia, te dejo el micrófono a ti.
Este 29 de julio, el domingo, se cumplieron 10 años desde que Chile ratificó la convención. Yo intenté visibilizar mucho el tema. tuve una columna de opinión en El Mostrador.
Fantástico.
Compartí infinitamente el vínculo, por favor léalo. Yo también decía, son solo 35 páginas, por favor. De hecho, son de todas las páginas, son 25 los derechos que ojalá lo mínimo que tienen que leer. Hice una encuesta en mi Instagram. ¿Cuántos de ustedes han leído la encuesta? 50% la convención, 50% sí, 50% no. No puede ser que uno de cada dos esté leyendo la convención.
Entonces, ¿desde ahí cómo vamos?
A mí me pasa que yo les digo, nosotros somos los primeros defensores de nuestros derechos. No sé si lo he contado acá antes, pero a mí un médico de una clínica supuestamente legal, de prestigio, me preguntó, ¿cuándo operamos a Rocío? ¿Cuándo?
Estamos hablando desde la esterilización.
Claro, la pregunta fue solamente esa. Como yo tengo contexto, entendía que cuando esterilizamos a Rocío. Pero ni siquiera fue como en un contexto... No hay una necesidad. Rocío tenía como 11 años por ahí, no tiene ningún problema, ningún trastorno hormonal, ninguna razón que justifique esterilizarla. Yo le dije, cabrón, lo siento, pero es ilegal lo que me estáis ofreciendo. ¿Tú sabías eso? Me dice, ¿pero cómo? La clínica no me ha informado, el colegio médico no me ha informado. Lo siento, pero es ilegal. Y le mandé la convención. Toma, ahí está. Y resulta que hace un mes en la clínica se hizo un taller, un simposio, seminario para profesionales médicos que trabajaban con adolescentes y discapacidad para informarles de esto. Pero fue 10 años después. Entonces, si yo, mamá de Rocío,
no le dices eso,
no hubiera sabido que era ilegal, posiblemente yo le hubiera dicho... Bueno, esperemos la primavera para que sea mejor tiempo. Y lo hubiera esterilizado, violando los derechos de mi hija.
Exacto.
Entonces, la necesidad que yo tengo de conocer sus derechos, no solo para promoverlos, sino que para defenderlos cuando se los van a vulnerar.
Absolutamente.
O sea, es una cosa constante. Entonces, eso es como, yo no puedo estar peleando por la inclusión si no... Si no tengo la información básica.
Si no tienes el fundamento también con el cual reclamarlo.
Es que esa es otra cosa. Cambia mucho la parada que uno puede tener desde, por favor, me hace una rampa acá, a, oye, ¿sabéis que el 10 de febrero de este año ya por ley tenéis que ser accesible? Entonces, te voy a dar un tiempo... Digamos...
¿Para no demandar? ¿Para evitar demandarte?
Por ejemplo, claro, para evitar demandarte, pero la verdad es que lo que yo debería hacer, y todos deberíamos hacer, es ir al juzgado de policía local del domicilio donde fui discriminado por discapacidad por un lugar que no tenía la accesibilidad. Eso es discriminación por falta de ajuste necesario. Y está por la ley. Pero más encima nos echan... Como que... Y más encima tengo que estar yendo yo al juzgado de policía local. Pero sí, porque hoy día no hay otra persona que lo esté haciendo y nosotros necesitamos que la situación cambie.
Incluso si nosotros preguntamos cuántas personas lo han hecho,
no, van a ser
básicamente
mucho menos.
Básicamente ninguna. Entonces,
ahora hace poco Metro importante. Tuvo otra denuncia que también perdió. Tú denunciaste a Metro por accesibilidad.
Lo demandé por discriminación.
Exactamente. Hace poco fue nuevamente. Y tenemos que ir construyendo, tenemos que ir empoderándonos como sujetos de deberes y derechos.
Exactamente.
Si no, ¿cómo?
Y lo otro que es importante, bueno, saludos también a Mirta, a Fabián, que se siguen sumando a la sintonía. Es importante poder comentarles esto para todos. Si nosotros seguimos dividiéndonos por discapacidad, la discapacidad desde el espacio cognitivo, desde el espacio visual, desde las personas con discapacidad auditiva, discapacidad física, y seguimos, porque es impresionante cuando uno está desde una vereda, cuando ve las cosas como cámara de televisión, más desde afuera, y ve todo este panorama, es una lucha de poderes absurda, realmente absurda. Yo no puedo entender, y me cuesta muchísimo, de alguna manera, seguir defendiendo un colectivo a nivel general que no es capaz de mirar al otro.
Así es.
Es muy difícil.
De respetar.
Es imposible. Entonces, les pedimos por favor que dejen esta pelea absurda de poderes y que por favor de una vez por todas unamos este espacio. Es claro el ejemplo que da, y lo hemos conversado también con Sonia en algún minuto, el ejemplo que da el colectivo de la diversidad sexual. Cuando se hacen las marchas por el orgullo en junio, si es que me estoy equivocando, me lo corrige en junio o julio, no me acuerdo en este minuto, creo que es junio, cuando existe esta marcha por toda la Alameda de la Diversidad Sexual, ustedes se pueden dar cuenta que todos los pequeños grupos, fundaciones, agrupaciones, se pueden agarrar del moño todo el año, todo el año. Pero el día de el día del orgullo, marchan todos, porque marcha el Frente de la Diversidad Sexual. Así y eso es algo que la discapacidad jamás ha podido hacer.
O sea, yo habría soñado con que este 29 de julio hubiéramos salido todos a la calle a reclamar. No puede ser que sigamos de brazos cruzados viendo cómo se violan nuestros derechos.
Exactamente.
Y solamente vamos a lograr generar presión social cuando nos unamos. Somos el 16,7% de los chilenos, más de 2 millones de chilenos. Imagínense todos ellos y sus familiares. Porque un tercio de las familias en Chile, según la primera ENDISC de 2005, tiene discapacidad, un miembro con discapacidad. Un tercio del país. O sea, qué absurdo es pensar que si hacemos una marcha van a llegar 30 personas. Debería estar lleno.
Debería estar repleto, y no solamente acá, sino que Arica, Magallanes, por favor, somos casi... Si sumamos, somos casi, porque hay muchísimas personas a la cual no llegó la encuesta, sí, no alcanzaron a contabilizar.
Otro tema, sí.
Claro, por ejemplo, 3 millones de personas. Si sumamos uno, un padre, una pareja, un pololo, un hermano, por cada de ellos, que son muchísimos más los profesionales de la salud, más los profesionales de la salud que efectivamente estarían marchando, serían, y no sería una marcha también, o sea, es protestar por el tema hasta cuándo.
Pero es que, ¿sabes?
Dejar
que
de grabarlo, sería muchísimo, muchísimo.
Yo creo
más.
Que en estos 12 años ya que llevo como activista por la inclusión, otra dificultad grande es cuál es mi bandera de lucha. Uh-huh. Porque se vulneran nuestros derechos en prácticamente todas las áreas.
En todas las áreas.
Entonces, no tenemos algo que nos una en esta lucha.
Así
¿se
es.
Entiende? Está la educación, está el tema laboral, está la accesibilidad, está la sexualidad, está... Pero, por ejemplo, todavía estamos con el tema del electroshock como tratamiento. Cuando hay... sí. Entonces, como que son tantas luchas que nos ha costado... Yo creo que quiero pensar que esa es otra de las razones que nos ha impedido como movimiento unirnos. Pero, por ejemplo, ¿qué más fácil que unirnos en pro de que se cumpla la convención? Eso es súper claro.
Totalmente.
El 2016, Naciones Unidas hizo el informe a Chile de las 3 cosas buenas que le destacaba que estaba haciendo bien y las 65 cosas que estaba haciendo mal y que tenía que modificar.
Efectivamente.
Entonces, está súper claro el camino que tenemos que avanzar, que tenemos que conseguir. Entonces, ¿por qué no nos estamos uniendo? Eso me frustra infinitamente.
Y sabes que también es frustrante y también es peligroso. Porque es peligroso para nosotros porque desde dónde nos estamos posicionando hoy día. Y no solamente del espacio de la discapacidad, entendamos la inclusión, por favor, como un espacio de todos. O sea, la inclusión no tiene que ver con discapacidad única y exclusivamente. La discapacidad es un espectro muy pequeño de la inclusión. ¿Por qué motivo se los digo? Es impresionante, por ejemplo, nosotros como personas en situación, como parte del colectivo, estamos repletos de políticas públicas, estamos repletos. La discapacidad está repleta de políticas públicas, incluso ya tenemos hasta una ley que obliga al empresario que nos contrate, o sea, estamos repletos, repletos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un colectivo, los colectivos más vulnerados hoy día son, por discriminación, diversidad sexual. Pero el colectivo que más hoy día está siendo vulnerado en todos los derechos que se puedan imaginar es la comunidad migrante. Y no puede ser que seamos solamente partícipes de un solo colectivo y que solamente apuntemos al colectivo que a mí más me interesa o por mirarnos el ombligo. Necesitamos entender que el trabajo de la inclusión es generalizado. Comunidad migrante, pueblos originarios, discapacidad, adulto mayor, mujer... Todo este espacio feminista que se está dando, cuántas mujeres y cuánto derramamiento de sangre no existió durante años para que nosotras como mujeres hoy día podamos gozar de esos derechos también. Entonces no es solamente discapacidad, son muchísimos otros.
En el fondo, a ver, yo hablo de discapacidad porque es como mi nicho, pero creo que la enseñanza es que necesitamos aprender a respetarnos como seres humanos.
Así es.
Eso es yo quisiera dejar de hablar de inclusión y empezar a hablar de respeto. Es respeto porque el otro es distinto. Por la razón que sea, es distinto, pero cuando yo veo que las mujeres recién estamos empezando a avanzar en equidad de género, digo, por Dios, cuánto nos falta, porque deberíamos estar hablando de respeto al ser humano, y el ser humano como valor central, y listo, y es su dignidad inherente. Los derechos humanos en el fondo dicen eso, es tiene todos estos derechos humanos y la dignidad inherente por ser un ser humano y listo. No importa si de qué país es, si es que en qué año emigró, si tiene discapacidad, no, somos seres humanos. Entonces, efectivamente, la discapacidad para mí es como la punta de flecha, pero lo que la importancia es educar en respeto a la diversidad, y esa diversidad es completa. De hecho, aprovecho de pedirle también a los colectivos de la diversidad sexual que incluyan también a los heterosexuales. Yo me siento discriminada. Sí.
Es cierto.
Es que es verdad. La idea es que no solamente esa minoría, entre comillas, sino que en realidad es un grupo oprimido.
Sí.
Pero la diversidad somos todos.
Exactamente. A mí me pasa que cuando hablamos de diversidad sexual, siendo homosexual, cuando hablamos de diversidad sexual es como, los heterosexuales no se sienten parte de esto, ¿cachai? Como no, el colectivo de la diversidad sexual, perdón, si la diversidad sexual, la heterosexualidad, también
somos
es parte de esto.
Más,
también es parte de esto, ¿cachai? Sí. Es parte de la orientación sexual. Entonces, nuevamente, y lo que dice Sonia y lo que hemos conversado tanto, la única manera es apoyar a otros grupos. Me acuerdo muy bien cuando hemos estado en las marchas por los chicos del espectro autista. Yo no he visto ninguna persona ciega apoyando una marcha por la ley de autismo. Ninguna. Entonces, es súper importante que podamos también apoyar a estos grupos. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que está pasando con los estudiantes. ¿Cuántas veces dicen, oye, marcha, ¿no? ¿Hasta cuándo con los estudiantes las marchas? Ustedes no se dan cuenta cómo los estudiantes han modificado todo este sistema, cómo se ha podido luchar por una educación gratuita, que los que van a ser beneficiados ni siquiera son ellos, son los hijos de ellos, y probablemente los hijos de ustedes que en este minuto están mirando el Facebook Live y que están escuchando este programa. Entonces, por favor, es el respeto a lo que está sucediendo. Cada uno de los colectivos tiene sus necesidades, pero también el apoyo a cada uno de ellos es fundamental, y el respeto. Yo le envío siempre un abrazo gigantesco a la comunidad migrante, todo lo que están luchando por un país que es tremendamente racista y clasista, y cómo lo estamos discriminando es brutal, creyendo que nosotros, los arios, nosotros, los españoles, el rostro que tenemos, el rostro, nuestros rasgos, los tuyos, los míos, los de nuestro querido radiocontrolador y todos ellos, son rasgos españoles, no de nuestros pueblos originarios. Si no hubiesen existido estas colonizaciones, exacto, nosotros tendríamos esos rostros de huilliches, de probablemente de la comunidad mapuche, de onas,
pero
de
si
muchísimos otros.
Es que pasa lo mismo. ¿Cuál es el concepto de chileno? Yo soy segunda generación de migrante.
Claro.
O sea, lo mismo cuando hay discapacidad. ¿Cuál es el concepto de normalidad?
Exacto.
Se borran esas barreras. Y tiene que importarme el otro simplemente por ser un ser humano.
Y también se nos olvida que en el peor genocidio que existió acá, dictadura en el 73, ¿cuántos emigraron?
Exacto.
¿Y cuántos han vuelto? Y muchos de los que volvieron, que yo he escuchado de las personas que han vuelto, son los que hoy día están discriminando a la comunidad migrante. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en lo que somos capaces de... Uy, que lo que sale de la boca, hay que tener mucho cuidado. Como dice mi suegra, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Sonia, libro Mamaterapeuta, ¿dónde lo podemos encontrar?
Nuevamente. Esta semana ya comenzó la distribución en librerías. Así que esta semana la van a encontrar en cualquier librería de Chile. Catalonia trabaja con todas las librerías, así que hay una amplia red de distribución. Además, en catalonia.cl también lo pueden comprar con despacho a domicilio. Y en Amazon...
Más fácil aún.
Más fácil, no se tiene que mover del escritorio. Catalonia.cl, busca Mamá Terapeuta y sale. 10.400 pesos el libro. Y en Amazon también en versión ebook para que lo compren desde el extranjero.
Fantástico. Sonia, y después de este Mamá Terapeuta, de este libro Mamá Terapeuta, ¿ya estás pensando quizás en algún segundo libro?
¿Qué me vas a preguntar?
¿O con qué nos vas a sorprender? ¿Es posible?
Ya está listo el segundo libro.
¿Está listo?
Sí, lo mandé ayer.
¡Ay! La primicia, señores.
Sí,
señores,
lo siento, la primicia.
Esa primicia, fantástico.
Porque claro, se reedita también porque para pasar a la segunda parte es necesario, lo que yo he visto es, necesitamos primero visibilizar, apoyarnos para que nosotros estemos fuertes, y la tercera parte es empezar ya con todo, con las modificaciones sociales. Esa es la trayectoria que estamos tratando de generar, y por eso este año el foco es en empoderar a las familias, en entregar información y capacitación para que estemos ya unidas y preparadas para el cambio que se nos viene.
Maravilloso. Entonces, señores y señores, no se pueden perder Mamá terapeuta, el libro Mamá terapeuta, increíble. Yo le envío un abrazo a todas las personas que están todavía. Jonathan Ríos, compañero mío de la básica, un besito para ti, Jonathan. Yasna Muñoz también está conectada ahora a Facebook Live. No alcanzo a ver el de allá que está a través de Mamá terapeuta.
No, yo no lo veo. Pero, no, muy lejos.
No alcanzamos a ver, pero
no
estamos
traje
lejos,
el lente.
Pero un besito a todos ustedes. Sonia, acá está su libro. Chiquillos, por favor, acérquense. Tienen que leer este libro de todas maneras. Y luego que saque su segundo libro, Sonia, acaba de estar, por supuesto, promocionándolo como siempre. Así que un gran abrazo para todos ustedes. Me despido, amiga, de ti.
Muchas gracias, queridísima Carola. Gracias a ti.
Un placer. Un beso a Ro. Y nos despedimos entonces aquí en la 102.5 con Marc Anthony y Vivir la Vida. Dedicado para ti.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, nos movemos por ti. Colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Lifante.
Mall Mayorista Plaza Lila, más de 80 locales y la más variada gama de artículos y productos para comerciantes. Les esperamos en